Muy buenas noches, hermanos, amigos. El título de nuestra enseñanza es El crecimiento de la Iglesia. Yo creo que muchos estamos enterados de cómo sucedió este fenómeno que se dio hace más o menos unos 40 años, cuando los 5 jóvenes eran miembros de una misión centroamericana, y estando ellos dedicados a oír la palabra, pero también a cantar, estando en un retiro en San Lucas, orando, ellos le rogaron a Dios que les ayudara a entender lo que estaban haciendo, y la sorpresa fue sumamente grande, porque en su iglesia no se creía ni se pensaba en el don del Espíritu Santo, ni en la manifestación de Dios. Pero Dios así lo hizo porque Él sabía que la petición era muy sincera. Entonces aquí se describe más o menos cómo nació la iglesia en ese momento de inicio. Se llama Ágape y ahora se llama Avivando la Fe. Es así como los jóvenes regresan a su congregación, continúan con sus estudios, pero le dieron importancia a la oración y al interés que nació en ellos en salir a compartir la palabra a los parques, a los lugares donde hubiera oportunidad, cosa que no hacían. Fue así como estos 5 jóvenes estuvieron durante más o menos un año como parte de la iglesia donde nacieron, pero el consistorio, como se llama a las autoridades, pensó que no había compatibilidad e hicieron un culto de despedida, pidiéndole a Dios que hicieran algo con el pensamiento de que iba a ser una llamarada de tusas. Y eso sucedió hace 40 años. Y la llamarada de tusas sigue ardiendo. Entonces es importante que nosotros, que somos parte de, mejor dicho, de esa manifestación de Dios a 5 jóvenes, pues ahora estamos en la iglesia Ágape, que surgió en un cuartucho de la zona 4, donde no había púlpito, no habían bancas, y ahí se reunían unos 15 o 20 jóvenes tal vez, con una particularidad que se mantuvo por largo tiempo en la iglesia, que antes de iniciar el culto se reunían y clamaban a Dios, oraban, suplicándole que les hablara, que les ayudara, porque realmente no tenían experiencia, pero sí tenían necesidad, y Dios vio eso y realmente fue contestando la intención de ellos, de manera que se hicieron cambios de ese cuarto a 1, 2, 3 habitaciones más amplias, porque estaba llegando más gente y ya no cabían, hasta que Dios hizo el traslado al lugar donde ustedes conocen, donde tenemos el ambiente de la nave para unos 400 o 500 hermanos, y con sus salones respectivos para la secretaría, la contabilidad, clases para niños, clases para jóvenes, y un salón especial para el estudio pastoral. Este fenómeno siguió creciendo. ¿Y qué pasó? que los jóvenes con ese, llamémosle, espíritu, continuaron hablando de Dios en su comunidad, y así fue como salió la iglesia Agape a las diferentes comunidades, después salió a los departamentos, y ahora tenemos Iglesia Avivando la Fe en Puerto Barrios, en el Quiché, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en San Marcos, en Malacatán, en Tacisco, Barberena, y aún se fue un poquito más. Se pasó la palabra a Tapachula, se abrió iglesia en Puerto Madero, se acaba de abrir en Tabasco, y en todos esos lugares, pues se predica la palabra. La palabra que Dios le dio a 5 muchachos. ¿Y ahora cuántos muchachos hay? Pues si usted quiere saber, en el último evento juvenil habían 750 jóvenes. ¡Qué multiplicación más maravillosa! Y estos 750 jóvenes estuvieron estudiando la palabra, que va a ser confirmada en este evento, que si Dios quiere, va a llegar a 4,000 personas para oír la palabra el 24 y 25 de diciembre. ¿Cómo le parece lo que sucede? Lo que sucedió. Ahora bien, los jóvenes que iniciaron eso ya se murieron casi todos, solo queda uno. Y ese uno forma parte del Consejo Pastoral. Y el Consejo Pastoral tuvo una asamblea en febrero, donde se reunieron los pastores y colaboradores que atienden la enseñanza en los diferentes lugares. Pero olvidaba que la ampliación o la extensión del evangelio de los 5 muchachos se fue hace 19 años a los Estados Unidos. Y se visitó Los Ángeles, California, Houston, Texas, se visitó Oklahoma, abriendo iglesias. Últimamente se abrió en Miami Beach. Y hay muchos campos más que se están abriendo, porque hay una necesidad de la palabra. Entonces, aquí el título del estudio es el crecimiento de la iglesia. Pero esa asamblea que el Consejo Pastoral realizó en EFA, con todos los colaboradores, fue precisamente para ver, para evaluar el crecimiento de nuestra misión, que se llama Avivando la Fe. Y en ese momento, pues, para este año, se hicieron, como apoyo al grupo de pastores y colaboradores, más o menos unos 13 eventos durante todo el año, para explicarles a los pastores los temas y el peligro que tiene la iglesia, porque estamos en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tiempo del fin? Violencia, incremento de la ciencia, pero uno de los fenómenos que más afecta a la fe al amor y a la esperanza es el crecimiento de la ciencia. Y eso está escrito, hay muchos pasajes donde Dios nos establece cómo y por qué hay peligro de que la fe vaya menguando y el amor se está enfriando y la fe escaseando. Si usted realmente está consciente, usted se puede dar cuenta. Cuando yo comencé a asistir a una iglesia evangélica, lo más que llegábamos éramos 10, 12. Ahora hay iglesias, que tienen miles de gentes con conjuntos internacionales. Y aquí en Guatemala, si usted mira, la proliferación, la multiplicación, el crecimiento de organizaciones evangélicas hablando de Dios es asombroso. Especialmente el fenómeno creció, en primer lugar, cuando sucedió el terremoto. En segundo lugar, cuando un hombre que un militar se lanzó a la presidencia de la República y dice que le robaron las elecciones y él se hizo evangélico y él comenzó a platicar sobre la falsedad de la religión y dijo que estaba entregado para el crecimiento del evangelio. Esa historia se terminó porque cuando él quedó como parte del gobierno de un triunvirato, entonces se abrió una misión donde él predicaba y cuando hablaba hacía la mención de algunos pasajes bíblicos, pero su final fue triste, ya murió, pero la iglesia creció. Y yo recuerdo que en cierta ocasión dos personas que me conocían me dijeron, ya encontramos la iglesia, porque sabían que yo era evangélico. Y me hicieron la invitación para que yo fuera. Pero en mi corazón nació decirles muchas gracias. Yo me siento bien en la iglesia, que no hay profesionales. Y ahora pues sí hay algunos, ¿verdad? Y otros que aspiran a tener un título universitario. Pero lo más peligroso es que el cumplimiento de esa profecía, que la iglesia iba a ser afectada por la ciencia, se está dando. Entonces, por eso nosotros, como consejo pastoral, evaluando y hemos apoyado a nuestras congregaciones, no solo con la enseñanza pastoral que ya se mencionó, sino con más o menos unos 15 eventos para jóvenes durante todo el año. Y como les mencioné anteriormente, el último en el Aprisco, hace pocos días, con 750 jóvenes. Y como tema importante, antes del evento de jóvenes, el Consejo Pastoral hizo el análisis de que convenía estudiar, evaluar, cómo determinar si realmente estamos creciendo, o estamos estacionando, o estamos desapareciendo. Y es así como en esta ocasión ya lo mencionamos a los pastores y les dijimos que llevaran los temas y que comenzaran a estudiar sobre aspectos tan importantes como los siguientes. Eso está escrito ya en la Eclesía, donde los temas que vamos a estudiar, si Dios lo permite, es el primero: ¿entiendes a Dios? No sé si usted entiende por qué se quiere estudiar eso. Porque si usted conoce la parábola del sembrador, ahí hay el ejemplo hace 2000 años de que de 4 solo uno da fruto y los otros 3 fracasan. Si eso era hace tantos miles de años, ¿cómo será hoy? Entonces, hermanos, es necesario reflexionar, es necesario estudiar la Biblia, no solo los días de culto, sino todos los días. Y es necesario hacer lo que hicieron los jóvenes que salieron de una misión centroamericana y que oraban, estudiaban y predicaban. Y ahora, si 5 jóvenes hicieron eso, ahora con 500 jóvenes que tenemos, o más de 500, o digámosle 500, la cosa debiera de ser igual o mejor. Entonces, por eso, el estudio de esta carta es el crecimiento de la iglesia. Entonces, nosotros ahora estamos comentándoles a ustedes para que se vayan preparando, para cuando usted oiga las prédicas que se les van a dar, usted vaya entendiendo lo que Dios quiere que nosotros entendamos, vivamos y compartamos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, nos dice lo siguiente. Vamos a tomar del pasaje que está en la Eclesía. O sea, la Eclesía es la revista que va a ser vendida para que nosotros de veras entendamos lo que estamos haciendo y podamos vivir con el Espíritu la palabra. Uno de los pasajes de este tema dice de la siguiente manera, en Isaías 6:9: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Es palabra de Dios, una profecía. Ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es uno de los temas. Otro tema que se nos estará dando, aquí está la manifestación actual del hombre de pecado. Oiga bien, y entendamos lo que Dios quiere decirnos. La manifestación y entendimiento de qué es el hombre del pecado. Para eso también tenemos pasajes que nos van a servir, como por ejemplo, dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esta morirá. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, Dios nos ha advertido. Nosotros debemos estar atentos porque esta palabra tiene vigencia para nosotros. Y por eso es de que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Y el propósito de la carta es ver el crecimiento de la iglesia. Pero es el crecimiento, no es tanto en número, sino que es tanto en fe, en amor y en esperanza. El otro tema que Dios quiere que nosotros conozcamos y entendamos, nos dice: ¿conoce usted o sabe qué es el hombre interior? Esto es magnífico, esto es maravilloso, porque cuando uno no conoce a Dios ni tiene el Espíritu Santo, solo mira y valora las cosas que se ven. Pero Dios es Espíritu, y Él dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, estos estudios son los que se nos van a dar, y uno de los temas que, o pasajes que se nos dan en Hebreos 2, capítulo 11, que dice, leamos pues, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aún más, ¿qué es lo que pasa? Que esto solamente se puede leer, entender y vivir cuando, ahí viene el susto, cuando yo tengo que morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo, siendo bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, estos son los misterios, y esto es lo que Dios quiere que nosotros oigamos, entendamos y enseñemos. ¿En dónde? Pues en la asamblea donde nos reunimos. Pero algo que nosotros no hemos valorado, y eso es una trampa del enemigo, que le damos mucha, ¿qué diría yo?, mucha importancia a lo que oímos en la nave central, predicado por algún pastor. Pero nos conformamos y decimos amén, y nos vamos a la casa y guardamos nuestra Biblia y tomamos el otro día miércoles que nos vamos a reunir, pero ese sistema es engañoso. Porque Dios ha dejado establecido a su iglesia, eso está para el pueblo de Israel, cuando Moisés le dice que de la palabra la debe de enseñar el papá en la casa, a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Cuándo? Cuando vayan de camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, en todo momento. Y esto fue lo que no hizo Israel, y esto es lo que lo llevó a la derrota. Pero Dios ha preparado el seguimiento de su proyecto, y nosotros somos parte de este proyecto. Entonces, tenemos como otro punto que se nos va a enseñar en este evento que vamos a tener. Dice el título, mi vida revela la doctrina de Cristo. Esa es la pregunta que nos hace la palabra de Dios. Y ese tema se va a ampliar. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues en otras palabras, Dios nos dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, cuando uno llega a la iglesia, lleva todas las mañas que aprendió en el mundo. ¿Por qué? Porque ni conocía a Dios, ni amaba a Dios, ni temía a Dios. Pero Dios quiere que nosotros amemos a Dios en primer lugar, y que amemos al prójimo, y que seamos temerosos, porque esa fue la falla que tuvo Israel. Y nosotros, como Dios no hace excepción de personas, así como lo hizo con Israel, también lo está haciendo con nosotros. El resultado de 5 jóvenes que Dios los tomó y que ahí estamos manteniéndonos, porque la obra no es de los jóvenes. Los jóvenes fueron los dichosos de que pidieron y Dios los tomó en cuenta. Dios no hace acepción de personas. Entonces nos ha llamado a nosotros que podemos ser oyentes o diáconos o pastores. Pero el estudio de la palabra es importante, y hoy más que ayer, porque el cumplimiento del incremento de la ciencia es así que maravilloso, porque eso lo dice la palabra, porque se está cumpliendo la palabra, pero peligroso, porque realmente yo les decía en una prédica anterior que nuestro gobierno, Guatemala, gasta 22 millones en la edificación, en la educación secular, sin tomar en cuenta lo que gastan las universidades para que uno vaya creciendo intelectualmente. ¿Cuál es el resultado? Que por todo lo que uno recibe para tener fama, gloria, porque no conoce la palabra, porque la palabra dice, si el alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo dice en el libro de Habacuc, porque dice, el justo por la fe vivirá, y nosotros somos justificados oyendo la palabra, confesando nuestros pecados, y comenzamos el caminamiento en el cual nosotros tenemos la dicha de oír la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Entonces, el tema del crecimiento de la iglesia es el crecimiento no tanto de la masa, de todas las congregaciones que están en Guatemala, en México, en los Estados Unidos y en todo el mundo, no. El crecimiento que tenemos cada uno de los que, estando muertos en nuestros delitos y pecados, hemos nacido de nuevo y estamos creciendo en fe, en amor y en esperanza. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos atendiendo y entendiendo y enseñando. Entonces, el consejo pastoral, como les contaba y lo dice en parte de esta carta, debemos estar velando porque haya un crecimiento, no tanto en número de gente, no, en el amor a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjese, sin acepción de personas, para que todo aquel que en él crea, y que es creer, es oír la palabra, recibir la palabra y vivir la palabra. ¿Y cuál es el premio? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios quiere que nosotros de veras seamos entendidos y que vayamos y que llevemos la palabra en cualquier lugar donde se nos mantenga. Pero ¿dónde se mantiene usted? Pues si usted es un buen padre de familia, se mantiene en su trabajo y en su hogar. ¿Y en dónde hay que predicar el evangelio? En su trabajo y en su hogar. Y esto es lo que realmente nos cuesta. Eso lo dice la parábola del sembrador. Como una consecuencia de que el hombre sin Dios, o aún lo que dice la palabra es para los hijos de Dios, nos estamos afanando por la comida, por la bebida, por el vestido. Y nos pone el ejemplo de los lirios, cómo crecen y cómo florecen. Nos pone el ejemplo de las aves que viven, crecen. Pero también nos habla de para que entendamos que nosotros vamos a morir como la planta muere, y vamos a florecer, pero vamos a morir. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, va a morir la carne, pero el alma permanece. Entonces, en estos estudios nosotros vamos a ver el valor que tiene el alma. Por eso, como leíamos un pasaje, el alma que pecare, esta morirá. Pero el alma que se entregare al Señor, esta, si se muere, se resucita y vamos a vivir no 120 años como Moisés, sino que vamos a vivir eternamente y para siempre. ¿En dónde? En un lugar que se dice cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esto es otra de las medidas que Dios quiere que entendamos. La justicia en el mundo Se habla, pero no se conoce ni se vive. Nosotros sí, porque somos justificados por la fe, y eso nos da a nosotros paz, porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otro aspecto que se tocará en esta reunión que, si Dios quiere, que tengamos, es lo que habla, y es el título de nuestra eclesía. Si quieres crecer, tienes que menguar. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista cuando le dijeron que ahí venía otro, y ese otro era el Señor Jesucristo, y como él tenía la revelación de quién iba a ser, entonces él declara esa verdad, que Cristo iba a crecer y él iba a menguar. O sea, la palabra es la verdad, y por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero eso es únicamente cuando nosotros realmente estemos justificados. Por eso nos dice en el libro Romanos, capítulo 8, en la introducción, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, limpios, y ahora con el Espíritu de Dios, con nosotros y en nosotros. Por eso tenemos paz, aunque los problemas existen, pero Él está con nosotros, nos consuela, nos guía, nos alienta, y por eso dice en Romanos 8:28, que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas son para bien, son positivas. Nos da tristeza, pero también nos consuela saber que Él, al final de lo que estamos experimentando, tiene la parte positiva. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y debemos de vivir, y es lo que debemos de evaluar. Para terminar, quiero leer en el libro de San Juan, capítulo 13, verso 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor Jesucristo, hablando con sus 12 discípulos, ahí estaba Judas también. Pues si yo soy Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí estamos afirmando lo que Juan dijo acerca del Señor. Él iba a menguar, pero el Señor Jesucristo iba a crecer. Pero aquí es el mismo Señor Jesucristo el que nos da el espíritu de esa palabra, enseñándole a los discípulos cómo debe de ser un verdadero cristiano. Hay que servir, pero para eso hay que morir y tener el espíritu de Dios. Hermanos, yo creo que esto es un milagro y es una bendición de Dios. Y pidámosle a Dios de veras en oración que podamos estar listos este fin de semana que se viene y podamos estar reunidos con los jóvenes y con los viejos, oyendo la palabra, entendiendo la palabra y viviendo la palabra mediante el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Si usted quiere, le aconsejo, compre la eclesía. Aquí están los estudios que se van a dar. El miércoles pasado le hablamos a los pastores y les encargamos que tomaran nota y que comenzaran a darle a los hermanos que se reúnen las enseñanzas para que el día que nos reunamos tengan más receptividad y que vayan dispuestos a que Dios les hable, que Dios les limpie y que Dios les dé conocimiento y entendimiento mediante el Espíritu Santo para que la evaluación sea positiva, para que estemos creciendo en el amor a Dios y en el amor al prójimo, sirviendo sin acepción de personas, así como el Señor nos enseñó. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.